difícil que se modifiquen las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
No, estamos en un momento bisagra en donde es difícil vaticinar cosas.
Los floggers, la cultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se acuerda cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Nunca. Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Está bien?
Estoy perfecto.
Tiene cara de como de cansado.
Bueno, pero eso por la vida.
La vida lo cansa, nada.
No, la cotidianidad. Me apalea y me deja así con esta cara, pero no es nada preocupante.
Está bien, pero hoy tenemos un programa optimista,
sí.
Vamos a hablar de cosas muy variadas.
Sí, vamos a hablar un poco de inventos.
¿Inventos?
¿Inventos?
¿Qué inventos?
No sé, inventos. usted me preguntó...
Inventos, creaciones, por ejemplo, las lamparitas incandescentes.
Inventos uruguayos.
La televisión
uruguayos. A ver si existen los inventos uruguayos o si se adhieren a mi tesis de que no hay.
Aparte hay quien dice que el dulce de leche es uruguayo, por ejemplo. Y Leonardo Abercorn acaba de demostrar un excelente libro.
¿Sí?
Que no, para nada.
Ah. De repente me había ilusionado con que iba a decir que sí, que había demostrado.
Hace miles de años en la India ya se usaba el azúcar endulzada.
¿Qué lo usaban para tortas fritas?
Para conservar la leche un poquito más. Lo endulzaban mucho. Uh-huh. Con miel. Entonces hacían algo muy parecido de gusto de dulce de leche. Y tampoco es argentino, que quede claro.
No, pero el mejor es uruguayo.
Bueno, porque también los argentinos lo han declarado patrimonio nacional en un acto soberano de ignorancia. Porque en ese caso de pelearnos con los porteños, se le atribuye a una cocinera de rosas que milagrosamente se le recocina la leche en una reunión que va a tener Ross y le sale dulce de leche. Y eso ya por el 30 y pico. Y resulta que Leonardo Abercorn, buscando en el archivo Artigas, encuentra una carta de 1814 en que un comerciante de acá de la Banda Oriental, con Buenos Aires, encarga, le dice al otro comerciante, supongamos que él esté acá, y le dice al de Buenos Aires: vas a recibir tal cosa, y 6 cajas de dulce de leche. Uh-huh. 15 años antes del supuesto descubrimiento por parte de la cocinera de rosas, que hace que los argentinos digan que es patrimonio nacional el dulce de leche. Hagamos un poco de antiporteñismo en esto, que siempre queda bien.
Igual, Canela, le cuento que hace más o menos unos 30 años mandaron a llamar gente de Conaprole para que los ayudara en la elaboración de dulce de leche. No sé si la tenía esa.
No.
Sí, porque supongo que ellos creerían que el dulce de leche uruguayo era de mejor calidad, entonces llamaron obreros de Conaprole y gente que se dedicaba a eso, a generar ese dulce de leche para que les enseñaran a los obreros allá.
Es que cada dulce de leche tiene una receta diferente. Uh-huh. Según el libro de Abercorn, está notable, según demuestra Abercorn, depende de la humedad que tenga el dulce de leche. Si tiene el 86%, es lo usual. Uh-huh. Si tiene un poco más de humedad, puede ser más sabroso, pero dura menos. En fin, o el porcentaje de azúcar, ¿no? Uh-huh. Si es el 20% de azúcar, 25% de azúcar. Pero no es un invento uruguayo. Sí. Queda claro, no vamos a hablar del dulce de leche. ¿Del asado?
Creo que no. Creo que eso ya, ahora sí, el asado sí es un invento uruguayo.
Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, creo que no. Ah, ¿y con quién estamos para hablar de este tema?
Bueno, vamos a hablar de inventos uruguayos y andemás, con Carlos Pacheco. ¿Quiere que le cuente un poco sobre él, sobre Carlos Pacheco?
Sí, cuénteme, porque me inquieta su nombre ya.
Bueno, es escritor y periodista, trabaja en prensa desde 1991, comenzó en el diario El Observador entre 1991 y 1998, y luego en El País entre 1998 y 2002, y un segundo pasaje por ese diario entre 2005 y 2009. Fue editor de las publicaciones tecnológicas PC World, 01 y la revista Tecno. También fue editor general de las colecciones sobre management, guías prácticas y casos prácticos para empresarios sin tiempo, que fueron publicadas en entregas por El Observador y XN Consultores. Desde 1992 es colaborador del suplemento El País Cultural y fue colaborador y miembro del consejo editorial de la publicación sobre libros El Estante entre 2000 y 2005.
Un emprendimiento realmente positivo.
Es autor de la novela Ensalada Rusa, que se editó en 1994, ediciones Trilce, y coautor del libro No Más Páridas en 2010, junto a Enrique Baliño.
Es un bestseller actualmente, va por su cuarta edición, ¿no, Pacheco?
Cuarta edición.
Bien. Buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal?
Bien? Todo bien.
Podemos aprovechar para aclarar que No Más Páridas no es un libro de reivindicación de las mujeres afrodescendientes, sino que es un libro que habla sobre el éxito, ¿puede ser?
Sí, es un libro que tiene su bajada, digamos, es cuatro actitudes para el éxito.
Uh-huh. Bueno, en breve publicará un libro nuevo.
Me sorprendió lo de afrodescendiente.
Estamos, claro, No Más Páridas.
La corrección política total estamos.
Es un chiste muy malo que dice, No Más Páridas, acompañado con el gesto, ¿no? Con la mano como onda, ¿entendés?
No era gente de tez negra, mujeres de tez negra, no.
Exacto. En breve, bueno, va a publicar el libro que, bueno, tiene un título tentativo por ahora o ya
sí,
está decidido.
Sí, ahora es tentativo, sí.
Sería Inventos Uruguayos, parece que se va a llamar. Actualmente es el editor de la revista Contraviento, que salió al mercado en septiembre del 2010.
Esta revista que dirige Graciano Pascale, ¿verdad? Uh-huh, que es un tertulio aquí en El Espectador, y ya va como por su tercer número. ¿Es así?
El tercer número, exactamente.
¿Y cómo le va a la revista?
Muy bien, muy bien. La verdad que para este tipo de emprendimientos que son complicados, nos ha ido mejor de lo que esperaba.
Bueno, qué suerte. Qué suerte.
Bueno, nos contó además que está leyendo El Hombre de Marzo, de Tomás de Matos. Nos dijo que es hincha del glorioso, magnánimo Club Atlético Peñarol. Y le gustó la película El Náufrago también.
Bien, qué raro. Una película en que se muestra un hombre sin nada de tecnología alrededor, solito.
Se produce el contraste, ¿no? Hay una parte de la película en la cual él está valiéndose de todos sus conocimientos previos sin tener recursos, y después vuelve al mundo occidental y lo tiene todo de nuevo. Y hay muchos gestos y miradas y momentos que reflejan el tema de la relación de la tecnología, pero sobre todo, para mí es una película sobre la condición humana, ¿no? Uh-huh. La capacidad de supervivencia de...
Es como si se fuera a Cabo Polonio por un año entero, por ejemplo.
Algo así.
Sería como la Odisea, pero con un final triste, ¿no? Me parecía. Sí.
¿Usted abandona la tecnología y se va para Cabo Polonio de vez en cuando o no?
Bueno, no abandono la tecnología, pero vivo en el Pinar. Por lo tanto,
¿En qué pozo de Pinar vive?
Vivo a la altura de la parada 13 en la zona del Pinar Sur. Uh-huh. Pozo es difícil
de definir
porque si le digo uno probablemente se confunda con todos los que están en la vuelta.
Qué lástima, porque la administración pasada se hizo una buena tarea, ¿no? De repavimentación, arreglo, etcétera, pero en esta nueva administración no da pie en bola todavía.
Está todo medio frenado, ¿no? Desconozco las causas, pero la intendencia muestra un déficit económico muy, muy grande, y y hay un deterioro importante. Yo, por lo pronto, me comí un par de pozos grandes en la rambla del... Y andan por ahí, si, cada tanto vuelven a aparecer.
Sí, yo por la rambla no vi más por eso.
Si no vas...
Los problemas nocturnos en la rambla son grandes.
En horario nocturno es imposible.
Sin embargo...
Durante el día, más o menos uno atento la puede transitar, pero...
Atento y siempre que no tenga mucho tránsito, porque a veces si tiene un auto pegado delante no lo ve el pozo.
Ahora, Carlos Pacheco, estábamos escuchando la canción Cantares, ¿no?, de Joan Manuel Serrat. La eligió usted.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, es un... Primero porque tiene algunas frases lindas, como uh-huh. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y en realidad también por escoger alguna de los cientos de canciones de Serrat que me gustan. Uh-huh. Y esta es una de las tantas que me gustan.
¿Viene Serrat? ¿Ya sacó entradas?
Sabe que nunca lo vi, nunca fui a ningún recital, pero...
Déjeselo a las señoras que les gusta saber. Del espacio a otra señora pasa ahí.
Estaría bueno ir a verlo.
Bien, ya se me están agotadas, pero por ahí las entradas.
Bueno, nos tenemos que ir al corte, canal. Le recuerdo a la gente la forma de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o entrar en la página web de 2030, que sería www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y ahí pueden escuchar emisiones anteriores del programa e incluso leer algunos interesantísimos artículos. Chau,
bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse.
Correr más que nadie en la quinta, tener tu alegría, tener una casa.
Señoras, señores, 2030, no inventamos nada nosotros, Marichal, ¿eh? Siempre lo mismo, 2030.
Sí. Deberíamos empezar un bloque al revés, ¿no? Empezar con el cierre.
Con el cierre. ¿Con quién estamos?
Estamos con Carlos Pacheco, estamos escuchando la canción Yo quería ser como vos, de Fernando Cabrera. ¿Por qué?
Primero porque me parece una canción muy linda sobre la amistad, esa cosa del amigo que ve al otro y lo ve con admiración, pero también lo describe con mucho cariño y respeto, no con envidia, ¿no? Porque está también atrevido con Cabrera, que en realidad tiene una poesía muy muy cerrada, muy hermética, muy linda. Me parece que es a veces lo que todos también buscamos, esa descripción cuando queremos referentes a quienes seguir, ¿no? Y la manera en que él lo hace, no es lo que quiso decir Cabrera, pero si yo tuviese que decir cuando admiro a alguien o quiero a alguien, seguir a alguien, creo que esta, lo que dice en esta canción se parecería mucho.
Bien, dejar incógnita de que a quién sigue, a quién admira, a quién... Porque una característica de Carlos Pacheco es que es un emprendedor. Esa gente que más bien no espera que le lluevan las cosas, sino que lanza iniciativas, va, viene, propone cosas. Hizo cosas muy complejas, como esta serie de publicaciones que sacó con El Observador.
Sí, en la parte periodística anduve... Mi centro ha sido... durante años el periodismo en tecnología, pero también he incursionado, bueno, mucho también en periodismo tecnológico, pero también en este tipo de publicaciones, vinculándome. Lo que quise hacer en algún momento fue la tarea de convertir en algo agradable, fácil de leer, lo que a los empresarios les cuesta escribir. Y entonces esas colecciones que se salió con El Observador, las dos, el objetivo que tienen es eso, conceptos muy profundos que de empresarios uruguayos que de carreras muy exitosas, pero que no son escritores. Yo puse, mi colaboración fue convertir esos conocimientos en algo para todo el mundo.
No lo digo a usted, pero supongo que algo parecido pasó con Nomás Pálidas, uh-huh, en donde alguien, un ingeniero muy conocido por su trayectoria empresarial, aporta un montón de experiencias, pero supongo que el buen estilo con que está escrito, sospecho, viene del estilo periodístico de Pacheco.
Mi labor principal ahí sí fue la escritura. Es un libro que nace a partir de una charla que yo tuve la suerte de ver, que se llamaba Cuatro actitudes para el éxito, y que yo, cuando lo presentamos el libro, siempre menciono el tema de que lo que yo lo conocí a Enrique por los trabajos en estas colecciones, y le ofrecí, le digo, mirá, esto tiene que ser un libro, yo lo que tengo para ofrecerte es mi capacidad para escribir como periodista y escritor, el mensaje tú ya lo tenés armado y elaborado. Y con el tiempo, un día Enrique se decidió y nos pusimos a hacerlo. Y también cuando en las presentaciones hacemos esto, siempre hago el cuento de que cuando fui a ver la transcripción de esa charla, que yo creía que mi trabajo no iba a ser muy complejo, me encontré con que era un texto casi muerto, donde ese personaje en escena, que es Enrique cuando da esa charla, se había perdido porque no estaba toda su gestualidad, toda su emoción, todas sus énfasis. Y bueno, buena parte de mi trabajo fue recuperar la voz perdida de Enrique para ese libro.
Que lo hizo muy bien, por cierto. Es un libro que recomendamos. El otro día hubo un mail cuando hablamos de un libro. Decía, ¿pero qué están haciendo? ¿Recomendando un libro? ¿Hablando del tema? Cuando encontramos un libro para recomendar, lo decimos, sinceramente, acá en 2030. Este libro, Nomás Pálidas, vale la pena, aunque sea para pelearse con los autores, pero vale la pena. Pero es un libro de los más interesantes que se ha publicado últimamente. Decíamos que Carlos Pacheco es emprendedor. Quizá le venga por los genes su abuelo Rafael García Capurro, un médico cirujano muy conocido, pero que además inventó, era una máquina de inventar cosas concretas.
Bueno, es en mi familia, él y su hermano, otro que se llamaba Jaime García Capurro, fue un ingeniero que es el constructor del planetario, que hizo la construcción del planetario, que son por mi lado materno, eran todos...
El que diseñó la bóveda del planetario.
La bóveda del planetario. Ese fue Jaime García Capurro. Y siempre me han dicho que fue en su época una cosa extraordinaria, aunque ahora me parece que es algo bastante frecuente hacer ese tipo de construcciones tipo bóveda, pero en aquel momento era una cosa que
rompía los ojos sin
rompía los ojos sin lodo. Y toda esa familia eran todas personas muy ingeniosas, que estaban todo el tiempo inventando, creando, muy inquietos. Y mi abuelo en su profesión de médico cirujano lo hizo en muchas ocasiones. En un momento había un serio problema con las escaras de los pacientes que al estar mucho tiempo internados y estaban en las camas
de una
posición donde se comprime la piel y los vasos sanguíneos, y él encontró la manera de ponerle un polifón y solucionó
mucho sentido práctico. Por ejemplo, en las heridas antes, aunque parezca un poco grosero esto, pero en una operación, cuando usted lo abría al marichal, tiene que haber una enfermera tironeando para un lado y una enfermera tironeando para otro para que la herida estuviera abierta, dicho en forma un poco desagradable. Pero bueno.
Y mi abuelo un día tenía otro. Además de eso, el cirujano tiene que meterse entre medio de esa gente que está ocupando el lugar a operar. Esto estamos hablando de los años 50, ¿no? Y él encontró una manera de. Unas valvas se llamaban que mantenían abierta la herida y no se necesitaba que hubiera enfermeros manteniendo la herida abierta, y él podía además trabajar solo.
Una pesaría con tantos años de medicina como nadie se lo había planteado, pero no, Lo cierto es que fue un invento concreto uruguayo que se impuso rápidamente. Se hablaba de las valvas de Montevideo, ¿no?
En lo que yo tengo entendido es que era, acá le decían las valvas García Capurro, claro, adentro del mar, y en el exterior las valvas Montevideo. Creo que eso después, a partir del conocimiento, ese invento fue superado, claro, con el tiempo y se crearon otras cosas. Pero
es lo normal. Es normal. Si tuviéramos que repasar, hay muchos inventos importantes uruguayos, pero hay uno que es el más popular de todos, uno que tiene varias décadas y que ahora además fue aniquilado.
Por el Zoom, sí. Por una previsión. Yo me estoy preguntando si no tiene algo que ver los termos de metal que se han vuelto muy populares ahora en esa prohibición. Porque... Si no tiene mucho sentido, nunca pasó nada con el
Zoom. Me había imaginado eso, pero sí tiene razón.
El
Zoom, que es S-U-N, además. S-U-N.
S-U-N, que
no es el Zoom con Z.
Soy una novedad, sí, en realidad quería decir. Sí. Y su inventor se le ocurrió hacerlo cuando vio una cosa que es un disparate, que fue hacer un trámite, creo que a una oficina pública, creo que era la OCE, y vio a los empleados de la dependencia calentando el agua con una plancha dada vuelta. Dijo, esto no, algo hay que inventar, porque
una plancha de planchar ropa.
Una plancha de planchar ropa dada vuelta, y la estaban usando como de hornalla improvisada. Entonces dije, mientras hacía la cola, que sí, en aquella época era larga, y ahora sigue diciéndolo también, yo hice un trámite en la OCE sobre fines del año pasado y estuve 2 horas y media, 3, así que no se me ocurrió ningún invento, pero recordé
la experiencia. Pero muchas maledicencias.
Sí, pero muchas maledicencias. Y mientras estaba ahí en esperando, empezó a pensar, acá hay que inventar algo, y ahí mismo ya agarró para donde podía ser el y la dificultad que tuvo fue encontrar el metal que no contaminara el agua, porque al principio hacía el proceso, digamos, de convertir electricidad en calor, pero el agua con esos metales se contaminaba. Le puso níquel cadmio, creo que es, o algo, o cadmio, y ahí es más.
Hay generaciones que estamos agradecidos a ese invento, igual, por diversas razones.
Le digo, Canalda, que el invento es novedoso, pero el nombre no se mató mucho tampoco por el nombre. No soy una novedad, es como.
Tuvo una dificultad ahí cuando lo fue a registrar. Uh-huh. En realidad le puso Zoom. Creo que tipo sol, por la idea, pero estaba registrado. Y entonces no tenía plata para pagar patentes y tampoco para encontrar nombres, y optó por S.U.N. y soy una novedad, y el empleado fue muy gentil con él y lo ayudó para que no tuviera que complicarle el trámite y lo pudo registrar.
Que no es muy gentil con nosotros, ese operador Romero, que nos dice que ya estamos en el tiempo, ¿puede ser?
Exacto.
¿Manera de comunicarse?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2030 con números, si no pueden mandar SMS al 095-000-810, estamos con Carlos Pacheco.
Manden en pocas líneas algún invento uruguayo que ustedes recuerden.
O si tienen algún invento también que lo manden.
Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche.
2030, señoras, señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Carlos Pacheco.
¿Y con qué compañía musical estamos?
Estamos escuchando Las luces del estadio, de Jaime Ross.
Ahora es un tema que se ha reivindicado bastante, Jaime, porque antes no estaba entre sus grandes éxitos. Ahora se lo escucha más. Es una mezcla de música popular con tango. Cuando yo escribí mi novela hace muchos años, que terminó llamándose Ensalada Rusa, el nombre provisorio que le había puesto era una frase que me encantó de Jaime, que está en ese, dice, donde vuelve a piantarse la niña más bella. Se llamó durante un tiempo hasta que el editor me dijo que con ese título era difícil que salir al mercado, que buscar algo más corto y más de más rápido, de más fácil de entender. Pero
Ensalada Rusa, estamos recordando una novela detectivesca humorística.
Sí, es una parodia de un personaje con Onetti en el medio, un personaje que iba a una Santa María diferente de la que creó Onetti.
En su momento lo publicó Trilce, ¿verdad? Bien, estamos hablando del invento más popular en la historia de Uruguay. Queda muy mal decirlo, pero yo lo considero más popular de todos, es el Zoom. El Zoom, que fue prohibido hace poco precisamente por razones de seguridad. Se dijo que, en fin, podía provocar problemas. Quizá venga por el lado que usted dice de los termos metálicos que están en boga actualmente. ¿No?
Quizás no.
El Zoom adentro del termo, en una jarra.
Igual ahora están esas jarras metálicas, esas jarras que calientan el agua, que son excelentes.
Claro, el Zoom se puede transformar, se puede cambiar de modo a ser seguro, se puede encapsular esa resistencia y se lo puede hacer seguro.
Es verdad.
Pero no creo que nadie se tome el trabajo, porque Cagliani vendió, ¿verdad?
Él lo vendió enseguida. El invento, la patente, lo vendió enseguida. Uh-huh. Y bueno, él hace una broma ahí que dice que el único peligro real que hay es meter el dedo dentro del agua. Entonces, que el chiste de él es, en la broma que dice, es que los políticos, antes de hacer estas prohibiciones, lo que podrán decirle a la gente es, hagan como nosotros, que no metemos la mano en la lata.
Está bien, había otro peligro, pero era menor, que alguien desprevenido, o que no era un matero de profesión, por ejemplo, uh-huh, enchufar el Zoom sin ponerlo en el líquido antes. Entonces ahí se provocaba...
Se prendía fuego.
Se rompía la resistencia, se cortaba la resistencia.
Sí.
Chao,
si tenía plástico, muchas veces agarraba también, hacía un poco de llama. Igual, pero sí, yo nunca vi ningún...
Bien,
yo
creo... No dura mucho el Zoom tampoco. O sea, yo usando, me duraba muy poquito. Usándolo todos los días...
Lo usaría mal.
Es probable. Pero a mí no me duraba más de 2 semanas.
Estaría ansioso, lo sacaría y lo pagaría, no sé qué haría.
No lo guardaría bien.
Bien, otro invento que a mi generación, la suya no, Pacheco, pero a mi generación la conmovió, porque parecía, encontramos la magia de la medicina, el lisado del corazón. ¿Qué es eso? Con ese nombre tan extraño, lisado del corazón, dejaba el corazón liso, ¿qué era?
Era algo referido a un proceso cardíaco, que no sé muy bien cómo era exactamente la biología que hacía, pero que el resultado que lograba era un... El tema es que hoy lo que inventó, ¿cómo era? Oliver, era... Ahora se me perdió el nombre.
Federico Díaz.
Lo que inventó Federico Díaz, hoy existen en 1000 variedades, que son todo lo que son los complementos alimenticios y omega 3 y todo eso. Pero en el momento en que él lo creó, era una novedad absoluta. Y al punto de que venía gente del exterior, hasta le atribuían capacidades milagrosas.
Cura del cáncer, por ejemplo.
Cura del cáncer. Había gente que pensaba que si lo consumía, se podía salvar.
No hubo la época de mi niñez. Yo recuerdo las fotos de los diarios en donde este hombre estaba instalado en el norte del país. Venía gente de Brasil, venía gente de Estados Unidos a buscar la cura milagrosa del lisado de corazón.
Lo que tenía de verdad, según lo que dicen los estudios, es que mejoraba mucho las condiciones del paciente. Entonces la gente pensaba que estaba mejorando. Y muchas veces eso ayudaba también a la cura.
Fama de antirreumático tenía.
Eso sí, para el reuma funcionaba, eso estaba comprobado.
Y mejoraba las condiciones de cualquier enfermo, por ejemplo, un enfermo con cáncer mejoraba sus condiciones de vida.
Exacto, al mejorar sus condiciones de vida muchas veces lo sacaban de estados depresivos o de situaciones, y eso permitía introducir las verdaderas terapias que podían servir para el tratamiento. Algo parecido sucede con otros, con el BPC y el Vitalcril y otros, que tienen algo parecido, son inventos uruguayos también, y que tienen los a enfermos de cáncer o de enfermedades muy muy complicadas les dan esos complementos para como levantarles el ánimo.
Fueron pioneros, realmente pioneros en esto que ahora es tan usual, que es los complementos alimenticios o los antioxidantes, en el caso de la medicina. Son temas de todos los días para la gente. Bueno, esta gente fue pionera. Hace 50 años uno de ellos lo estaba planteando.
¿Fue acá en Montevideo o en el interior?
En el Rivera.
En Rivera. Venían procesiones de gente, ¿eh? No daban abasto. Pero quizás ese es de los inventos que fue explosivo en aquel momento, pero que sufrió más el transcurso del tiempo por el adelanto que hubo en esa rama, ¿no?
Así hoy está han descubierto otras terapias y
hay algo que no
ahora
pasa.
Ahora se sigue vendiendo el lisado de cuarzo. Está en
algunas farmacias.
En algunas farmacias.
Sí. Algo que no pasa con el tiempo, y doy fe porque la veo muy seguido. A una de las construcciones de Dieste es la manera de construir de un ingeniero. Dieste.
De Dieste, sí. Bueno, a Dieste, uno de los lemas que últimamente le pusieron fue el señor de los ladrillos, haciendo una, parafraseando a lo del señor de los anillos. Bueno, él creó una forma de construir que es estudiada y además admirada en todo el mundo, donde la fortaleza está basada en la forma y no en la acumulación de material, ¿no? Él trabaja la forma y la forma del ladrillo y la forma de las paredes y de las y retira, y de esa manera no quiere decir que no haya uso de hierros ni de otros materiales, pero la construcción básicamente sostiene su fortaleza en la forma.
Sí, es estudiado, como bien lo dijo él, es estudiado en diferentes partes del mundo y admirado el ingeniero Dieste. Sin embargo, acá en Uruguay hay como un cierto, no sé si es un poco de malestar de los arquitectos, porque no es un arquitecto Dieste, que no ha hecho que se lo tome como el gran ejemplo de constructor uruguayo. Tiene esa maravillosa iglesia de Atlántida, de la estación Atlántida, que uno no se cansa de mirarla. Cuando la mira por un ángulo le ve una virtud, cuando mira por otro le ve otra, que es una obra maestra y figura como obra maestra en muchos catálogos mundiales. Pero tiene cosas muy concretas y prácticas, como el Montevideo Shopping, por ejemplo, ¿no?
Sí, el que quiera ir a verlo, basta con que se dé una vuelta por el Montevideo Shopping y ahí ve todas estas cosas.
Ve la maravilla, a través de las formas, las fuerzas que se ejercen sobre una construcción se distribuyen de diferentes maneras. Él encontró la forma de distribuir esas fuerzas a través de las curvaturas, ¿no?
Exacto.
Evitando las vigas o los grosores de paredes exagerados. Esos techos maravillosos en bóveda que se sostienen a sí mismos, que podrían ser un sello de la construcción uruguaya, y curiosamente no lo son. Uno tiene el berretín, a mí me pasó, tenía el berretín de tener un techo de ese tipo, no encontraba a la persona adecuada, porque no se estudia, no se sabe adecuadamente. Creo que hay que reivindicar a Dios.
Sí. Bueno, se lo reivindicó en el año 2006, en cierta forma, por la Comisión del Patrimonio, ¿no?
La mejor manera de reivindicarlo es que la gente aprecie directamente. San José Obrero es la iglesia de Estación Atlántida, ¿es así?
Cristo Obrero.
Es una obra de arte. Tenemos que ir al corte, Marichal. Sugerimos a la gente que nos pase inventos.
Sí, cómo no. Pueden mandarnos sus inventos a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos con Carlos Pacheco. Y yo volvemos.
Y operador pone un cartel mostrándome desde allá. Paso de los toros, dice, claro. El agua tónica Paso de los toros es un invento uruguayo que, por cierto, la compañía Pepsi en aquel momento, PepsiCo, se desesperó por tenerla. Y hace una explotación de algo que no es el agua tónica Paso de los toros, pero que es parecido.
Bueno, con eso alcanza.
¿2030, señoras y señores, qué estamos escuchando, Pacheco?
Puente sobre aguas turbulentas, de Simon and Garfunkel. Hay una parte, sobre todo, de esa canción en la que Garfunkel hace un solo ahí muy, muy profundo que a mí siempre me emociona. Además del propio mensaje, ¿no? Puente sobre aguas turbulentas es una muy linda frase.
Bien, ¿en qué etapa de su vida habrá fijado esa canción en su cabeza? ¿En qué etapa turbulenta de su vida?
Nah, estas son todas juveniles, ¿no? Todas, casi todas las canciones que elegí hasta ahora tienen que ver con, pues, creo que la que viene también.
Usted sabe, Marcel, que en 2030 tenemos un hombre que ha inventado o adaptado cosas con mucho éxito, que ha sido Grompone, el ingeniero Grompone. En telecomunicaciones tuvo varias innovaciones. Lo que hoy es Antel le debe muchas cosas al ingenio de Grompone y su gente, digámoslo así. Pero también a Grompone y su gente se le debe el primer tablero electrónico que se hizo en el país para el Estadio Centenario y que después un viento se lo llevó. Ese primer tablero que luego limosneamos y pedimos a Venezuela, otro tablero. Acá había gente capacitada para hacerlo de mucho tiempo antes. Naturalmente tenemos acá en El Espectador a Gonzalo Frasca, hombre conocido en el resto del mundo por sus videojuegos. Tenemos a la gente de Genexus, conocida en el mundo entero, pero no le vamos a quitar expectativa al libro, así que vamos a seguir hablando de casos más bien de años atrás. Uh-huh. Usted menciona como pilares para tener en cuenta, como pioneros, a Clemente Estable, a Rubino y a Rodolfo Taliche. ¿Por qué?
Clemente Estable y Rubino son dos... Primero, Clemente Estable fue el primer, fue quien logró que en Uruguay la profesión de investigador full time fuera parte del Estado. Fue más que lo que inventó Clemente Estable, lo más importante de Clemente Estable fue que logró que el Uruguay le diera importancia a la investigación y le pagara y contratara investigadores y además los contratara full time. Rubino es un hombre, ambos los, tanto Clemente Estable como Rubino, vienen de nuestra tradición agropecuaria, y Rubino...
Veterinario Rubino.
Tuvo importantes investigaciones en el tema de la garrapata, de la aftosa, y le dejó al Uruguay también un legado de como investigadores. Y tanto ellos como Taliche lo que tienen es que hacen nacer la investigación con un fondo social, ¿no? Rubino, por ejemplo, es una persona que en la dictadura de Terra fue apresado por su resistencia a la dictadura. Fue desterrado a Buenos Aires. Clemente Estable, como decía, tuvo toda esta lucha por lograr que el país le diera importancia a la investigación. Y Rodolfo Taliche, que lo que tuvo fue muy longevo, vivió 100 años, y arranca en esa generación de Clemente Estable y de Rubino, y llega casi hasta mi generación. Incluso yo ya era grande y con hijos, y Taliche seguía divulgando la ciencia, divulgando la tecnología, concientizando sobre los temas medioambientales e incluso presentándose como candidato a la presidencia por el Partido Verde Eto Ecologista, ¿no?
Es cierto, hace de esto unos 15 años más o menos, 20 años.
Sí,
es cierto. Con 95 años, Taliche, recuerdo que hasta ese momento manejaba, renovaba su libreta y manejaba, y a los 95 años decide no manejar más. Porque dice, puedo ser un peligro para el resto de la humanidad que manejen otros. Pero decidió él, se la seguían dando la libreta. Sometía las pruebas con 95 años y podían dársela. También nombra, ya mucho más para acá, con un hombre mucho más joven, a Rafael Guarga, con un invento que ha tenido mucho impacto en el mundo del agro, con las heladas, sobre todo.
Sí, es un invento, como también Genexus en el área de la informática, son inventos de alta tecnología, no son cosas, no es como el Zoom, que en realidad es una cosa más ingeniosa que otra. Acá Guarga es un análisis sobre la atmósfera, el calor y el frío, y cómo cambiar el aire. Yo a esa parte del le puse cambiar el aire, porque Guarga inventa una manera por la cual el frío que se va depositando sobre la superficie de la Tierra, que es la que va a terminar provocando la helada y provocando daños sobre el cultivo, lo que hace él es cambiar ese aire a través de este sumidero invertido selectivo, que es como una especie de ventilador que toma el aire de abajo y lo sube y evita que se congele el cultivo. Pero ese cambio de aire están descubriendo que puede servir para otras cosas que no son las heladas. Todo lo que toda situación en la cual el aire por alguna circunstancia esté mal, el invento de Warrior puede servir.
Bueno, también, usted no se detiene, no tiene límites, agarra tanto inventos tecnológicos como inventos en bebidas, como inventos en comida, pero hagámosle caso al pelado. Paso de los Toros.
El Paso de los Toros, bueno, Uruguay no inventó el agua tónica, sino que inventó el agua tónica Paso de los Toros, que es mucho, porque es una de las variedades de agua tónica más exquisitas que hay en, por lo menos la fórmula original creada acá en Uruguay, es de las más exquisitas y más exitosas, al punto de que una multinacional como Pepsi desarrolló toda una estrategia de captura de acciones para poder acceder a esa fórmula y lo logró. Pero el agua tónica es agua de quinina, y el agua de quinina es un medicamento que se conoce de la época de la conquista española para todo tipo de trastorno digestivo, e incluso se utilizó en otras épocas para curar la malaria. Y de ahí que, según los cuentos, es el agua de quinina se la enseñan en Perú al virrey de Perú y la lleva a Europa, y después los ingleses, con problemas de malaria en sus colonias africanas, terminan convirtiendo en bebida el agua tónica. Y acá viene la historia. Resulta que un inglés viene a Uruguay y se encuentra con un uruguayo que había instalado una fábrica de bebidas en Paso de los Toros. Leonardo Haber contiene un artículo hermoso sobre esto. Y le dice, yo sé qué ingredientes tiene el agua tónica, pero no sé en qué proporciones está. Algo así como los que saben la fórmula de la mostaza de la pasiva, pero no saben bien cómo se hace.
Que se sabe que tiene cerveza, que tiene mostaza, pero no se sabe en qué proporción.
Exacto. Y estuvo probando durante 2 años, hasta a veces con problemas de estómago y pasando malos momentos, y le llevaba la bebida al inglés, que era el que la había bebido, hasta que un día el inglés le dijo, es esto. Y efectivamente era esa. El agua tónica se convirtió en un éxito brutal, y ahí nace el problema después con la Pepsi, porque en la necesidad de financiar la ampliación de la fábrica, se venden muchas acciones populares, pequeñas acciones, que después vienen y las compran y logran la mayoría.
Bien, de todas maneras, la venganza de los ancestros. Aquella agua tónica en una botellita de vidrio tenía un sabor absolutamente distinto de lo que es la tónica Paso de los Toros, por más que hayan comprado la fórmula, o alguien los engañó o no acertaron.
Hay un experimento con la tónica, que es mirarla a contraluz, larga destellos fosforescentes. Prueben los niños, que prueben poner la tónica a contraluz, y van a ver que le ven colores raros.
Bien, me parece que tenemos que ir al corte, Marichal, ya.
Sí, nos tenemos que ir al corte. La forma que tiene de comunicarse la gente y de decirnos a ver qué colores tiene el agua tónica contra luces, mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con números, si no pueden mandar SMS al 095-000-810 o entrar en la página de 2030, www.2030.org.
Pero antes que me conteste con un sí o con un no, ¿el chivito es uruguayo?
El chivito es uruguayo.
¿El postre chajá es uruguayo?
El postre chajá es uruguayo.
Los capeletti a la Caruso, ¿son uruguayos?
son uruguayos.
El medio y medio, el medio y medio de Roldós, bueno, sí, es uruguayo.
El medio
claro.
Roldós es uruguayo.
Y, pero el medio y medio de Bermucaña, ¿es uruguayo?
Es uruguayo, sí. Bien, pero no tiene inventor.
Yo conozco a alguien que lo fabrica de una manera tan especial, con tantas hierbas y frutas aromáticas, que como sé que a usted también le gusta, algún día lo voy a invitar a degustar esto. ¿La grapa miel es uruguaya?
La grapa miel es uruguaya.
Nah, no hay en otro lugar.
Debe haber.
La chicha sería parecido a eso.
Debe haber.
Está bien. Inventamos también en el rubro música, inventamos también en el rubro de medicina y más inventos, pero vamos para el próximo bloque.
Ahí está, lo repasamos después. Chau.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me.
Estamos dejando correr un poquito más la música, si nos deja el pelado.
But I'm happy.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Carlos Pacheco, estamos escuchando la canción Padre e Hijo de Cat Stevens, una elección de Carlos Pacheco también. ¿Por qué?
Bueno, Cat Stevens sí fue cantante de mi época, de mi adolescencia, y bueno, ahora que soy padre, la he vuelto a escuchar esta canción, hermosa canción sobre lo que un padre espera de un hijo y lo que un hijo le dice a un padre cuando se quiere abrir a la vida, ¿no?
Inventos bastante recientes, por ejemplo, hay una cantidad de aplicaciones novedosas, no sé si se llaman inventos, aplicaciones novedosas en diferentes lugares, en ingeniería se ven ejemplos notables de esto, pero también inventos, concretamente en el rubro de odontología, el famoso acrílico termocurable que cambió la historia de las prótesis dentales en Uruguay. En Uruguay, sí, a nivel internacional.
Acá aparece la primera mujer, porque es una de las cosas que me preocupaba cuando hacía el libro. Lilian Simet, es la inventora junto con su marido. Que no hay muchas inventoras uruguayas. Parecería como que las mujeres tienen un gran ingenio, pero para resolver los temas cotidianos, pero estas cosas de resolver cosas para todo el mundo no se ven tanto. Acá sí, el tema de lo que inventaron fue una manera de sobre todo en el trabajo de laboratorio, redujeron los tiempos en 5 veces. Y
todo aquel trabajo de molde, primero con una especie de plasticina, después con yeso, después con plásticos, todo eso se terminó.
Se terminó y prácticamente se va directo a la prótesis final.
Un invento muy práctico, muy importante, que está teniendo además proyección internacional. Creo que han vendido la patente de esto, ¿no?
No tengo certeza.
¿Y en sí serían, cómo sería? ¿Que serían una especie como de... ¿Qué es?
¿Un plástico?
En vez de que... no soy un experto en laboratorios, pero hay todo un proceso que incluso al final se termina calentando la prótesis en un como un hornillo, y ellos lo que hacen es prácticamente ir directamente desde el molde al trabajo en el material y ya lograr la prótesis en poco tiempo.
Después hay aplicaciones, yo no sé si llaman alimentos, pero aplicaciones que son notables. Que notables porque salvan vida de gente. Por ejemplo, lo que hizo Le Borne con el estudio concienzudo de las mamografías, ¿no?
Sí, las mujeres, cada vez que se van a hacer una mamografía, se quejan por lo incómodas que son.
¿Por qué lo apretan tanto?
Porque apretan de un lado y del otro, además. Pero es eso, y la respuesta a las que preguntan quién inventó de eso, lo inventó un uruguayo, Raúl Le Borne, y que era un médico radiólogo, y se hacían radiografías, pero eran radiografías planas, digamos, directas sobre el pecho. Y entonces, él lo que inventó fue una manera de... Dos cosas inventó. Una manera de hacer la radiografía de esta manera, que era presionando de ambos lados y haciendo dos tomas del seno. Y lo otro es de qué manera había que leer lo que se encontraba.
Por ejemplo, las pequeñas calcificaciones.
Las pequeñas calcificaciones. ¿Y cuáles eran benignas y cuáles eran malignas y según cómo estaban? Después eso, se han desarrollado aparatos de todo tipo, pero la técnica inicial es fue creada acá en Uruguay y ha salvado vidas. Ya en el momento, en la época de Le Bornay le salvó la vida a muchas mujeres. Y hoy en día hoy es un examen de rutina exigido incluso a las mujeres en Uruguay, con el beneficio de un día de libre de trabajo. Se puede pedir a una mujer un día libre de trabajo para ir a hacer la mamografía.
Bien, ya que estamos hablando de mujeres que siempre cuidan mucho el aspecto de su piel, ¿usted recuerda estos yuyeros recogiendo a Marcelo en el campo o en la playa? ¿Usted, Marichal?
No he visto, pero sí me he escuchado que tiene propiedades bastante interesantes.
Yo me crié sabiendo que la Marcela era un yuyo que servía, que era medio digestivo, en fin. Pero se han descubierto cosas notables.
En el Clemente Estable, en el Instituto Clemente Estable, precisamente, lo que descubrieron fue que se puede utilizar para casos de derrames cerebrales, ¿no? Si rápidamente se inyecta un producto que se llama crema de Marcela, el daño es mucho menor. Y en un trabajo conjunto entre el Clemente Estable y la Facultad de Química, Clemente Estable creando la fórmula para esto y la Facultad de Química creando la crema, lo que se llama, que en realidad es un líquido, crearon la crema de Marcela, que cuando es aplicada rápidamente, pues si no ocurre rápidamente, el efecto se va perdiendo con el tiempo. El daño se ha demostrado que es mucho menor. La segunda aplicación que le descubrieron tiene que ver con beneficios, propiedades antioxidantes que tiene la Marcela. Entonces una firma de plaza dijo, pero si la Marcela tiene propiedades antioxidantes, si ustedes crearon una crema, ¿no podemos probar esa crema para problemas de la piel? Y pagaron una investigación y efectivamente... Hoy es un remedio de estos como naturistas, digamos, para defender la piel y para evitar el envejecimiento y los daños provocados por efectos agresivos como el sol intenso. Se aplica la crema de Marcela y la piel mejora muchísimo.
Sí, ya no solo con fines curativos, sino con fines estéticos también. Sí. Se está vendiendo, ya se está comercializando.
Incluso uno de los desafíos que le plantearon a la gente del Clemente Estable de la Facultad de Química fue que no fuera muy olorosa, porque como iba a ser consumida por mujeres y quizás algún hombre, que no querían andar con olor a Marcela por la vida.
Igual se puede tomar mate con Marcela y tomar un tecito de Marcela, que para algo ha de servir.
Y claro que sí. Dicen que, entre otras cosas, la Marcela también dicen que sirve para las personas que sufren muchos calambres. Que con frecuencia se acalambran, tecito Marcela todos los días y las cosas mejoran.
Marcela en la nueva dieta de los jugadores de fútbol uruguayos.
Sí, bueno, ya sé que voy a hacer ahora la salida de la radio. Voy a ir a buscar un poco de Marcela para la piel y por si, no sé, cualquier problema que pueda tener.
En Peñarol, al final, viste que ocurrió que casualmente se acalambraban jugadores del equipo contrario.
Sí, estoy tomando Marcela, Peñarol, vaya a saber por consejo de quién. También, ya que estamos hablando de estos rubros más de tipo medicinal, digámoslo así, mencionamos hoy el trabajo con el CRI, el BPC, pero no dijimos mucho más, brevemente.
El krill es un crustáceo que está rodeando toda la Antártida, ¿no? Y se hizo una investigación en la cual fueron los investigadores directamente a la base Antártida, la base Artigas en la Antártida, porque resultaba que habían observado que Los pingüinos no tienen colesterol. Entonces, a raíz de eso dijeron, ¿por qué no tienen colesterol? Y ahora prácticamente todos los animales algún tipo de colesterol tienen. Y descubrieron que el tema era el krill, que consumían mucho krill como alimento y que eso era lo que les hacía disminuir el colesterol. Y terminaron creando un producto con las mismas propiedades, pero para el ser humano.
Tenemos que ir a brochazos largos en todo esto. Estamos dejando de lado cosas tan importantes como la primera instalación de un marcapasos que se hizo aquí en Uruguay. Y estamos dejando de lado otras cosas muy importantes, pero no tenemos tiempo. Tenemos que ir al último bloque dentro de un ratito.
Sí, estamos con el escritor y periodista Carlos Pacheco y ya venimos. ¿No? Tomamos una sopa de krill en la tanda.
Señoras y señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Carlos Pacheco, escuchando un poco de Astor Piazzolla. Podría haber sido uruguayo, tenía que haber sido uruguayo.
No sé saber si uno es.
Y sí, quién sabe.
Sí, eso de adueñarse de las propiedades, los argentinos han tenido dentro de su bobera, a veces, en otras cosas para nada, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa bobera nacionalista han dicho que la comparsita era argentina, yo qué sé.
Gardel también han dicho que era argentino.
Ah. Ahí se conforman con que sea francés. La comparsita que, bueno, prácticamente nació acá, en los empedrados nuestros.
Piazzolla es uno de los pocos que, a pesar de que la tocó muchas veces, la comparsita la ha criticado en sus aspectos de composición, por extremadamente simple. Hay otros que justamente destacan que es extremadamente simple y al ser extremadamente simple tiene mucha pegada y además permite muchas versiones y todas muy buenas. La comparsita la creó un joven de 20 años que quería hacer un tema para una murga de la Federación de Estudiantes y le salió la comparsita y después se la llevó a un tanguero. El padre de Gerardo Matos Rodríguez tenía una especie de cabaret de tango que se llamaba el Moulin Rouge y se lo llevó a un tanguero que era Roberto Firpo que la arregló un poco y la tocó en una cafetería que se llamaba Confitería La Giralda, que con la construcción del Palacio Salvo fue demolida y el Palacio Salvo puesto arriba, ¿no?
Ahí se recuerda, en la casa en donde vivía Gerardo Matos Rodríguez, se recuerda, es una especie de museo actualmente, ¿no? Sí. En la Guada.
Pero podemos hablar un poco más de deporte, ¿no? ¿Algún deporte que se haya hecho acá?
Bueno, el que está reconocido que es uruguayo es el fútbol de salón. El handball, o balón uruguayo, los uruguayos estamos seguros que se inventó acá, pero se lo adjudican a un inventor alemán. El fútbol de salón nació de un profesor de educación física en la Asociación Cristiana, que después del Mundial de 1930, todos los muchachos que iban al gimnasio lo que querían era patear una pelota. Pero adentro de un gimnasio no se podía patear una pelota, y menos una de fútbol, que tiene una movilidad muy grande para un gimnasio. Y entonces él agarró unos banquitos y los puso de arco y los puso a jugar y fue creando reglas y armándolo. Y al final, una de las cosas que terminó, incluso él mismo, con ayuda de otro profesor, inventando una pelota que picara poco, que es la base. El fútbol de salón lo que tiene ahora es una disputa entre dos federaciones, una entre la FIFA, que no dice que todo lo que es fútbol tiene que corresponderle a la FIFA, y una asociación de fútbol de salón que... entonces hay dos campeonatos del mundo y por esa razón no es deporte olímpico, pero está en todas las fuentes indican que fue inventado en Uruguay, más allá de que algún brasilero se lo quiera reivindicar, es uruguayo.
También en el rubro de boxeo.
Sí, hay varios modelos. En el boxeo había un problema serio, porque es un deporte muy fuerte, que es que cuando existían los guantes con el pulgar suelto, ese pulgar era un arma terrible. Y en momentos de distracción de los árbitros, muchos no dudaban en meterle en el ojo el pulgar. José Laurina, un periodista uruguayo, hace muchos años, o sea, en la década de los 80, había diseñado un modelo de guante que mantenía, la mano estaba muy cómoda dentro del guante, pero el dedo estaba adentro y cerrado. Uh-huh. Y de esa manera, se evitó, entre los defensores de ese guante tuvo Sugar Ray Leonard, que tuvo problemas de desprendimiento de córnea, y el Consejo Mundial de Boxeo lo adoptó como guante oficial.
Laurina en aquel momento escribía en el diario El Día, que era el diario más leído en esa década, ¿no? Uh-huh. Y hacía una prédica permanente por el uso de su guante, precisamente.
Sí, hay peleas famosas que se dieron vuelta porque en un momento un boxeador le metió el dedo al ojo y lo dejó semiciego al rival y se terminó la pelea.
Bien, estamos como llegando al final de este programa. No hablamos de las supas, por ejemplo, tan importante.
Las unidades potabilizadoras que mandamos a todo el mundo para darle agua potable. Sí.
No hemos descubierto cómo potabilizar agua, por supuesto. Lo que sí se descubrió es un diseño bastante transportable, cosa que es difícil.
Claro, ¿no? Una planta de potabilizar agua que se lleva, pesan unas toneladas, pero no estamos llevando la hoz entera, un pedacito, es como llevar un pedacito de la hoz muy efectivo y ponerlo en el lugar que uno quiera.
Y agua con un alto grado de turbiedad y alto grado de toxicidad se puede dejar potable, o sea, se puede tomar. Una aplicación fantástica. Acá no hay un nombre asociado, hay equipos de militares y equipos de...
Sí, aunque se conocen los ingenieros que participaron, son ingenieros de OSE e ingenieros de la Brigada de Ingenieros.
Bien, estamos llegando al final, yo diría de terminar con una visión general de cómo es el clima actualmente en Uruguay para la gente ánimo inventivo.
Cuando estaba preparando este libro, uno de los temas que empecé a descubrir fue que era casi un pozo sin fondo. Cuanto más me acercaba al presente, sobre todo, saltaban inventos por todos lados. Leí un día en el diario El País del domingo que el Hospital Británico tenía 90 inventos de un centro y 60 los tenía ya patentados y 4 se salían en producción. Hay como un boom de los inventos uruguayos y las patentes uruguayas que yo creo que tiene mucho que ver también con una muy buena actitud de sector privado y público en apoyar institucionalmente a la investigación nacional. También hay mucha cosa que tiene que ver con la revolución de las tecnologías de la información, donde Uruguay ha sido pionero en América Latina, ha sido de las industrias más fuertes, con inventos como el software GeneXus, que sus inventores hoy tienen una empresa que es una multinacional con operaciones en todo el mundo y sede en Uruguay. Están los muchachos que inventaron el software que utiliza Tavares, que ellos mantienen muy en secreto cuál es la información que utilizan, pero yo estoy seguro que fue decisivo el uso de ese software en muchos momentos, sobre todo en el Mundial, donde había muy pocos días para analizar los rivales. Y también hay muchos inventos en el área médica, sobre todo ahí se observan muchas cosas. Y después aplicaciones, como decía Edmundo, de aplicaciones concretas que quizás no pueden ser inventos, sino mejoras, formas de hacerlo, pero hay muchísimos, hasta sitios, hay un sitio en internet que en el cual una persona puede tararear una canción, inventado por un estudiante de ingeniería, puede tararear una canción y le buscan una base de datos ese tarareo para darte a ver qué canción era. Una canción que no te acordás, se la tarareas al software y el software te dice qué nombre, qué canción es. Los muchachos, las generaciones nuevas además son bárbaras, ¿no? En ese sentido van para adelante con mucha energía y creo que van a aparecer muchísimas cosas más.
Sí, ingeniería da sorpresas todos los años con los trabajos de finalización de carrera, ¿no?
Claro, hay muchas cosas así de...
En robótica, en aplicaciones médicas.
Hay instituciones además como la ANI que está apoyando, está Ingenio, que es una incubadora, y después está el Fondo Emprender y hay preincubadoras en las universidades que los ayudan mucho a superar ciertas dificultades que tiene cualquier inventor para llevar sobre todo su aplicación a convertirla en un producto vendible. Y de ahí que muchas, por ejemplo, esta Quisanaro, que es la del software de Tavares, es una empresa que todavía está en proceso de incubación. No es una empresa totalmente instalada, exitosa, está terminando su proceso de incubación. Y por suerte están estas instituciones que le dan ese apoyo para poder cumplir con ese proceso.
Bien, optimistas, nos vamos de este programa, me parece, con todo lo que nos ha dicho Pacheco.
Sí, contento además, porque parece que la cosa va mejorando en Uruguay. Igual quiero hacer una reivindicación por las aplicaciones ingeniosas de las cosas que ya hay. Porque eso es un invento, no es otra cosa. Un invento cualquiera siempre es una aplicación ingeniosa de lo que sea.
Muy bien.
Así que si alguien tiene una aplicación ingeniosa, que le dé para adelante.
Justo plantea problemas epistemológicos al final.
Exactamente, así no hay tiempo para discutir.
No hay tiempo para retrucar, aunque el truco no es uruguayo.
El truco no es uruguayo, es español.
Sí, pero hay un juego uruguayo que es, ¿cuál? Diga el nombre.
El Rumi Canasta.
Rumi Canasta.
Aunque no, ustedes no lo crean, el Rumi Canasta es el gran juego uruguayo en el mundo.
Nos tenemos que ir, nos quedaron una lista enorme de inventos y la expectativa de la próxima publicación de este libro, Inventos Uruguayos, de Carlos Pacheco.
Exacto.
Hasta la próxima. Hasta luego.